Buenos días, amados hermanos, personas que nos visitan. Agradecemos a Dios por permitirnos estar nuevamente aquí. Hoy es el Día de las Madres en República Dominicana. Felicidades a todas las madres y a las de aquí también otra vez. Son madres todos los días, 365 días del año, no se termina. Y aquellas que son abnegadas y fieles, que Dios las siga bendiciendo. Hoy estaremos viendo en Segunda de Pedro, seguiremos viendo la parte de falsos profetas y falsos maestros. Y estaremos viendo la parte número 4. En las últimas semanas hemos visto parte del amplio patrón de los falsos profetas y los falsos maestros. Cómo se camuflajean dentro del rebaño con apariencia de piedad, pero en realidad su deseo es matar, destruir, dividir a través del engaño y la mentira. Amados hermanos, es el deber de cada uno de nosotros ser bíblicos y a través de la palabra de Dios ver lo que la palabra nos dice con relación a aquellos que son falsos. Hoy seguiremos descifrando o identificando, exponiendo a esos falsos de manera de que la iglesia los identifique y se aleje de ellos. Pero antes vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, venimos delante de tu presencia dándote gracias por este día. Gracias por el fin de semana que nos has permitido pasar, donde hemos visto promoción de graduandos aquí en Columbus y en diferentes lugares en Estados Unidos. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas. También queremos orar por aquellos familiares de las víctimas en Uvalde, Texas, de esa matanza que hubo en la escuela, que seas tú trayendo consuelo a cada una de esas familias y que seas tú con aquellos que están aún heridos, hospitalizados. Señor, es difícil pensar cómo ellos van a salir de esos pensamientos. Es difícil entender cómo esa comunidad va a rebasar esta desgracia. Pero sabemos que tu palabra es un bálsamo poderoso y es por eso que abogamos a ti, para que aquellos que no te conocen te conozcan y aquellos que ya te conocen puedan refugiarse en la roca eterna de la salvación. Señor, libra esta nación que está bebiendo jarabe de su misma medicina. Sabemos que esto empezó cuando sacaron la Biblia de las escuelas y mira el desastre social que tenemos. Ten misericordia y ven a buscarnos pronto, Señor. Alabamos tu nombre, pedimos tu cuidado y bendición en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Pedro, estaremos viendo el capítulo 2, los versículos 10 al 22. Segunda de Pedro 2, 10 al 22. La parte que nos interesa es la parte B del versículo 10, pero lo vamos a leer. Segunda de Pedro 2, 10 al 22. Dice la palabra de Dios: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Y la parte que queremos ver de ahí en adelante: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber nacido, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La semana pasada nosotros vimos el patrón del juicio como última parte de una serie de encabezados. De esta última parte se nos quedaron dos palabras que queremos ver, dos palabras que analizar y una conducta pecaminosa propia de los falsos. En primer lugar, andan según la carne y no según el Espíritu. Amados hermanos, cuando nosotros nos convertimos en Cristo, nosotros, Dios espera de nosotros que no vivamos ya en la carne, sino en el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y como el Espíritu de Dios mora en nosotros, Dios espera que ese Espíritu nos gobierne. Es inconcebible e inentendible que una persona que haya nacido de nuevo viva según la carne y no según el Espíritu. Esta gente anda según la carne y no según el Espíritu. Son carnales y como tales se comportan. Siguen la corriente del mundo en el comer, en el vestir, en el hablar, en el actuar, sin límites en su sensualidad y en su sexualidad. O sea, son personas que realmente le dan rienda suelta a todo lo que tienen dentro. Viven para complacer la carne, no para complacer el Espíritu. Y dos palabras que aparecen en el versículo 10 es concupiscencia, es una de ellas. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia no es más que el deseo inmoderado de los bienes terrenos y de los goces sensuales del mundo. Amados hermanos, decíamos en una de las prédicas anteriores que Dios ha puesto en nosotros que nosotros nos gocemos de lo que es lícito. ¿Es lícito que tú anheles tener una vivienda? Es lícito. ¿Es lícito que tú quieras tener un buen vehículo? Es lícito. ¿Es bueno que tú anheles tener una compañera y casarte o un compañero y casarte? Es lícito. Ahora, estas personas no van detrás de eso que es lícito. Estas personas quieren gozar su vida a como dé lugar, sin importar a quién ofendan. Esta palabra es sinónimo de codicia, es sinónimo de ambición, de avidez, incontinencia, sensualidad, liviandad. O sea, son personas que no piensan lo que van a hacer, sino lo hacen. Y se dejan llevar por lo que está pasando. Siempre hemos dicho, amados hermanos, que tanto tú como yo, como a nuestros hijos, debemos enseñarles que vivan por principios, no por circunstancias. Por principios, no por circunstancias. Hay muchos padres que quieren ser sombrilla de los hijos todo el tiempo y quieren tenerlo bajo sus alas. Aún sean grandes. Amados hermanos, eso es una equivocación. Es algo indebido. El deber de nosotros es preparar a nuestros hijos cada día para que se hagan más independientes poco a poco, con la supervisión tuya. ¿Y por qué? Ahora mismo, graduación aquí en Columbus, muchos de esos jovencitos se van ahora a vivir solos en universidades. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar? Aquellos que tienen una formación que lo enseñaron a vivir por principios, ¿qué ustedes creen que van a hacer cuando papá y mamá no los vean? Van a vivir por principios. Pero ¿y aquellos que fueron educados para que vivan por circunstancias? Esos son los que se van a perder, no van a terminar la carrera, ni siquiera la van a iniciar. ¿Oyeron eso? ¿Por qué? Porque ellos no fueron acostumbrados a vivir por principios, sino por circunstancias. ¿Y qué circunstancias tenían ellos? Papá me miraba, mamá me miraba, y yo me comportaba tranquilito, obediente. Y ahora que estoy solo, ahora sale lo que hay en mí, el deseo desmedido de lo que yo quiero hacer. Amados hermanos, tú y yo como creyentes debemos vivir por principios, no por circunstancias. Si tú te vas a un sitio donde nadie te está viendo, el comportamiento tuyo debe ser por principio, no por circunstancia. Me ve la gente de la iglesia, entonces yo me comporto bien. No me ve la gente de la iglesia, entonces ya ahí me sale lo que hay dentro de mí. Amado hermano, no es así. Eso no es lo que Dios espera. Dios espera que tú y yo vivamos por principio, no por circunstancia. Y este tipo de gente no vive por principios bíblicos. Vive según la carne. Los falsos viven según la carne. Amado hermano, tú y yo tenemos que tener ojo advisor, porque vimos en las semanas anteriores que esos falsos no vienen de fuera. Esos falsos están aquí dentro. Y por eso dice el apóstol, se levantarán de en medio de vosotros. ¿O no es lo que dice la Biblia? Falsos profetas y falsos maestros. Entonces tú y yo tenemos que estar con ojos advisores y ver el comportamiento de cada uno. No es que nos vamos a fijar ahora, estar de chismoso, entremetiéndonos en la vida del otro. Eso no es lo que digo. Es una revisión primero de nosotros, como vamos a ver más adelante. Y después de esa revisión de nosotros mismos, entonces viene, déjame ver, no, mira, esa persona no está actuando bíblicamente. ¿Y qué yo debo de hacer? Ir en amor y mostrarle la Biblia y decirle, mire, tu comportamiento no es adecuado, mira. Si ese es un creyente, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar como creyente? Mira, perdóname, hermano, tú tienes razón. Y si no es creyente, se defenderá como gato boca arriba. Sacará las uñas y no va a admitir lo que tú le dices, aunque lo ve en la Biblia, aunque se lo diga uno, aunque se lo diga otro. Porque en él no está el Espíritu de Dios. Él vive según la carne. Y él vive para modelar, para ser visto de los hombres, como dice la misma Biblia. Otra palabra que aparece ahí en ese texto del versículo 10 es inmundicia. ¿Qué es inmundicia? La palabra inmundicia no es más que suciedad, basura, impureza, vicio, inmundo, repugnante, deshonesto, igual a demonio. El demonio es algo sucio, es algo inmundo. Otra característica que nos habla el versículo 10, desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Son personas que no se someten a autoridad. Amados hermanos, tú y yo estamos llamados a someternos a la autoridad de Dios. Y dentro de la autoridad de Dios, Dios ha puesto otras autoridades a las cuales tenemos que someternos. ¿O no? Cuando tú estás en tu casa, ¿a quién tú te debes someter como hijo? A tu papá y a tu mamá. Y cuando tú estás en el trabajo, ¿a quién te debes someter? Tú tienes un jefe. Y es el que dice cómo se van a hacer las cosas. Y hemos puesto ejemplo, hemos dicho, imagínate que tú trabajes en una fábrica donde se hacen todas las piezas de vehículo. Y la parte que te toca a ti es hacer guardalodos. Pero a ti se te ocurre la brillante idea a ti de hacer los guías. A ti, y de repente cuando el jefe llega, y mire, tengo 500 guías. Fácilmente te van a amarrar con los 500 guías. Te los van a amarrar arriba porque te van a decir, ¿qué fue lo que tú hiciste? Tú estás para hacer guardalodos. Amados hermanos, tenemos a alguien que nos supervisa y a esa supervisión nosotros obedecemos. Ahora, ¿qué sucede cuando no lo hacemos? Esta gente no se someten a ningún señorío. No tienen como señor al rey de reyes y señor de señores. Pero tampoco tienen señorío dentro de la iglesia. Ellos son jefes y ellos hacen lo que ellos quieren. Y la palabra de Dios es lo que menos importa. Amado hermano, ojo con eso. Ojo con eso. Una persona que es un hijo de Dios es alguien que se somete a la autoridad. Esta gente no se somete a autoridad. Desprecian el señorío. Ahora el siguiente encabezado que vamos a hacer. Son criaturas nacidas para ser asesinadas. ¿Oyeron eso? Estas personas que describe Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10 en adelante, son personas que nacieron para ser asesinadas por Dios. ¡Wow, pastor, qué fuerte! Bueno, Dios lo dice. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que nosotros vimos es eso. Nosotros vemos, ahora vamos a ver el contraste de lo que es un pastor fiel, según lo que dice la Biblia, y luego vamos a ver lo que es un falso profeta, un falso maestro. Un pastor fiel, ¿cuál es su finalidad? Proteger las ovejas del Señor. Trabaja duro día y noche para instruir, reprender, corregir y capacitar al pueblo de Dios. Y voy a repetir esas palabras. Amados hermanos, un pastor fiel a Dios trabaja para instruir, para reprender, para corregir y capacitar el pueblo de Dios. Hay gente que cree que el pastorado es simplemente pararse a predicar. No, amados hermanos. El pastorado tiene muchas aristas y tiene muchas noches de desvelos. Muchas noches de desvelo. Nosotros los pastores nos desvelamos por algunos de ustedes en muchas ocasiones. ¿Y quiénes lo saben? Las esposas son las que saben. Ninguno de ustedes lo sabe. Y no lo estoy diciendo como diciendo, me estoy vendiendo. No, amados hermanos. Lo que estoy diciendo, cuando uno es fiel a la palabra de Dios, el pastor sufre desvelo como sufren tu papá y tu mamá. A veces nosotros vemos los triunfos, esos muchachos que se graduaron, ellos simplemente lo que estaban pensando en ese día, verse vestido de graduando y tirar para arriba el gorrito. Pero ellos no saben cuánto le ha costado a esos padres. Cuánto desvelo le ha costado a esos padres. Cuántas malas noches le ha costado a esos padres. Ellos no lo saben. No lo saben y no lo valoran. Amados hermanos, eso pasa con el pastorado. En el pastorado está llamado a instruir la grey de Dios. El pastorado está llamado realmente a enseñar en la iglesia, a reprender, a corregir, a capacitar. No es solamente decir cosas buenas, también la reprensión. Y la reprensión es como cuando te halan las orejas. Y la reprensión es como cuando los padres corregían a los niños y le pegaban, que al día de hoy está prohibido. Amados hermanos, en la Biblia nunca se ha prohibido en ninguna generación. En ninguna generación se ha prohibido pegarle a los niños como se debe. No el maltrato, no el abuso. Pero si tú te vas a Proverbios, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios dice, la vara es para la espalda del necio. Y la parte que dice ahí es la parte baja, las nalgas. O sea que un padre que disciplina a su hijo, y si no lo sabe hacer, debe aprender a hacerlo. Bíblicamente. ¿O acaso no es la palabra de Dios que dice, sea Dios veraz y qué? Ah, no, pero la psicología moderna los traumatiza. Yo no estoy traumatizado y a mí me criaron así. Traumatizados están esos demonios que cogen una ametralladora y van y matan en una escuela a todo el mundo. Eso sí están traumatizados. ¿Oyeron bien eso? Eso están traumatizados. ¿Saben por qué? Porque le permiten hacer todo lo que le da la gana. ¿Quieren ver televisión? No. El método de ahora es que los hijos acuestan a los padres. Los hijos acuestan a los padres. Hay personas que a tal hora usted se va a acostar y va a estar luces apagadas. No, no. Mientras eso quieren estar despiertos, van a estar despiertos. No importa la hora que sea. Amados hermanos, las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Y todo lo que es la parte moderna de lo que nos han enseñado... Acuérdense que son falsos profetas dentro de la iglesia, pero ahí fuera están los grandes falsos profetas también. Y son los gobernantes, son aquellos que dirigen sin el patrón de Dios. Y si la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Creerle a los hombres o creerle a Dios? Nosotros tenemos que creerle a Dios porque Dios es veraz, todo hombre es mentiroso. Entonces nosotros vemos... ¿Cómo un pastor bíblico debe cuidar sus ovejas, debe reprender, debe corregir? ¿Y qué es corregir? Si el camino era por aquí, ¿qué hace esa persona? No, mira, por aquí es que dice la Biblia y por ahí tenemos que irnos. Capacitar al pueblo de Dios. Es el pueblo que tiene que estar equiparado, debe tener las herramientas necesarias para hacer la voluntad de Dios. En 2 Timoteo, vamos a 2 Timoteo, capítulo 3. Versículos 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Y miren lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué parte? El Antiguo Testamento, el Nuevo, algunos capítulos. Toda la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia son útiles para instruir y es inspirada por Dios. Dice, útil para enseñar, para redarguir. Esa palabra redarguir es la palabra que estábamos viendo ahorita. Es amonestar a alguien con el fin de que se corrija. Es la palabra amonestar a alguien con el fin de que se corrija. Para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, miren el fin, ¿cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Una pregunta, ¿yo soy perfecto? ¿Tú eres perfecto? No, no somos perfectos. Mientras estemos de este lado del cielo, somos imperfectos, seguiremos pecando y seremos pecadores arrepentidos. Pero dice Dios que el propósito de Él, cada vez que nosotros entendemos la palabra de Dios, buscamos de la palabra de Dios, nos sometemos a la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos en el proceso de santificación. Y eso se llama irnos perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que el Señor nos llame o hasta el día en que el Señor venga a buscar a su pueblo. Cuando estos cuerpos sean transformados, entonces nosotros seremos perfectos. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Pero mientras tanto no lo seremos. Sin embargo, la palabra de Dios es útil para enseñarnos. La palabra de Dios es útil para darnos esas herramientas. Entonces la pregunta es, ¿tenemos nosotros que buscar en la psicología moderna? ¿Tenemos nosotros que buscar en lo que nos dice el mundo? ¿O tenemos nosotros que hurgar y buscar en la palabra de Dios? Amados hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios hizo al mundo. El mundo no hizo a Dios. Dios hizo al mundo. El pastor fiel lleva a su rebaño por la senda de verdad. ¿Se acuerdan que nosotros vimos qué era un pastor y qué eran las ovejas? Y veíamos cómo las ovejas muchas veces son tercas y las ovejas se quieren ir solitas por su lado. ¿Y cuál es el resultado cuando se van solitas por un lado? Si hay un lobo, ¿qué pasa? Se la comen. En lo que el pastor llega, ya se la comió el lobo. Amados hermanos, una de las características de las ovejas es que son gregarias. En otras palabras, viven juntas. Y decíamos que una de las características de la cabra es que las cabras quieren vivir solas. Las cabras les gusta irse a los montes y comer solas. Y no les gusta para nada tener un pastor. Ellas se gobiernan solitas. El problema es que las cabras, si tienen un pastor o si tienen alguien que la vigile, cuando se enredan son las que más berrean, llamando la atención. Eso pasa con los que son cabras que están en la iglesia. Son los que más demandan de atención. Son los que siempre quieren que lo atiendan. Amados hermanos, aquí no venimos para que tú seas atendido. Aquí se viene a adorar a Dios. Aquí se viene a adorar a Dios y aquí se viene a buscar el rostro de Dios. Y el deber de nosotros como creyentes es protegernos uno al otro y vigilarnos uno a otro. Pero no es que nosotros venimos aquí a rendirle culto al hombre. No, amados hermanos, cuando hay falsos profetas, esos falsos le gusta que les rindan culto a ellos, a su figura. Y como crean una iglesia de falsos, los que están ahí sentados también espera que ellos, el pastor no me miró, el hermano no me miró, el hermano no me buscó, estuvo malo en esta semana y no me visitaron. No, espérate, hermano. Está bien que nosotros debemos hacer todo eso, pero no debes centrar tu atención en eso. No debemos centrar la atención en la figura humana. Debemos centrar la atención en Cristo Jesús. Y eso hace realmente una iglesia donde hay fidelidad a Dios. Miren lo que nos dice el Salmo 119, los versículos 5 y 6. Salmo 119, versículos 5 y 6. Miren la esperanza del salmista y cómo aclama, dice Salmos 119, 5 y 6. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Si él está diciendo que ojalá sean ordenados mis caminos, ¿qué quiere decir? Si yo estoy caminando torcido, el deseo mío es que tú, Dios, enderece mis caminos. ¿Para qué? para guardar tus estatutos. Y miren lo que dice el 6. Entonces, o sea, cuando tú me endereces, entonces no seré yo avergonzado cuando atendiese a ¿cuántos mandamientos? A todos tus mandamientos. Cuando atendiese a todos tus mandamientos. No dice una parte. Amados hermanos, nosotros bien sabemos por la palabra de Dios que es imposible de todos los posibles que tú y yo cumplamos con todos los mandamientos. Por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo. ¿Por qué? Porque es imposible que tú y yo cumplamos con los 10 mandamientos. No podemos, amado hermano, siempre fallamos una y otra y otra y otra vez. Por eso la palabra gracia, regalo inmerecido, la sangre de Cristo a nuestro favor. Amados hermanos, ¿cómo te ve Dios si tú eres un creyente? ¿Te ve como imperfecto? ¿Te ve como que te falta algo? No, si tú eres un hijo de Dios, Dios te ve como perfecto, porque Él ve la sangre de su Hijo Jesucristo a tu favor. Y Él ve a Cristo en ti, amado hermano, así como tú lo oyes. Es una gracia que nosotros no valoramos lo que es esa gracia. Pero para ti, para mí, nos es totalmente imposible cumplir con los mandamientos de Dios. Pero Dios quiere que tú y yo caminemos en pos de hacer la voluntad de Dios. Y Dios quiere que tú y yo cada día nos sometamos a la palabra para empezar a dar los pasos que debemos hacer. Tenemos pasos ordenados, enderezalo. En eso consiste la vida del creyente. La vida del creyente, por eso hemos dicho, ¿qué promueven los falsos? Amados hermanos, ustedes saben lo que promueven los falsos profetas y los falsos maestros. Estamos de victoria en victoria. Y no se lo cree ni él ni se lo cree la iglesia. Porque su vida es, y ustedes lo saben, es una verdadera derrota. No están en victoria nada, están de derrota en derrota. Porque ellos delante de la iglesia viven en victoria. Los hermanos delante de la iglesia viven con gozo. Y de que salen por ahí, pleito con el marido, pleito en la casa, maldiciones por todos los lados, no parecen ni creyentes. Esa no es la vida del creyente. La vida del creyente no es vivir de gozo en gozo, victoria en victoria. No, amados hermanos. Tú sabes por qué tú y yo debemos tener gozo, porque tenemos a Cristo en el corazón. Y el que tiene a Dios y no tiene otras cosas, lo tiene todo. Entonces la inconformidad, no estoy así porque entonces fíjate mi salud. No, amado hermano, no importa si tú tienes salud, no importa si tú tienes dinero, no importa si tienes trabajo, no importa si no tienes pareja, eso no importa. Si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Porque el que tiene a Cristo en el corazón y no tiene riqueza, lo tiene todo. Y el que tiene toda la riqueza del mundo y no tiene a Cristo, no tiene nada. Porque dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma en el infierno? Amados hermanos, si somos creyentes debemos pensar así. Si no lo somos, ¿cómo vamos a pensar? Según la carne. ¿Y esta gente cómo piensa? ¿Qué le dije yo a ustedes? Son personas que no le interesa el alma tuya. A esa gente le interesa los bolsillos tuyos. ¿Sabían ustedes que hay personas que lo han puesto a vender su casa para donarlo a la iglesia? ¿Sabían ustedes que eso ha pasado muchas veces y pasa a diario? Una ofrenda, una semilla para el Señor. No, amados hermanos, eso no es así. Eso no es así. La semilla que Dios quiere sembrar en el corazón de cada hombre es que Dios viva y more en ese corazón. Después que esa semilla está ahí, entonces tú vas a parir frutos dignos de arrepentimiento. Y dentro de esos frutos, tú, por convicción propia, porque el Espíritu de Dios y su palabra te convence, tú vas a decir, mira, la Biblia me manda a ofrendar para Dios, porque todo lo que yo tengo es de Él. Yo no le estoy haciendo un favor a Dios. No, yo estoy dando, realmente le estoy devolviendo de lo mucho que Él me dio. Pero en esas iglesias no es así. En esa iglesia lo que le interesa es el bolsillo tuyo. Entonces, amados hermanos, en vez de esa persona vivir en gozo, en victoria, mentira, ustedes saben que no son vidas así. Son vidas llenas de chisme, son vidas llenas de amargura. No, amados hermanos, el falso es así. Nosotros vemos cómo la palabra de Dios dice que el buen pastor monta guardia cuando los enemigos espirituales atacan. Un buen pastor está vigilante. Y hay gente que dice, pero bueno, ¿qué es lo que él? Bueno, el deber de uno es estar vigilante. ¿Quién es quién? ¿Y quién está aquí en esta iglesia? No en otra. Yo no me puedo entrometer en otra iglesia, es en esta. Dios me ha puesto a pastorear esta grey. Dios me ha puesto a pastorear estas ovejas que él tiene aquí. Dios tiene ovejas en todos los sitios. Dios tiene en el mundo entero ovejas. Yo no puedo ir a Nigeria a pastorear ovejas en Nigeria, ni aquí mismo en Colombo, en otro sitio, no. Estas ovejas que están aquí, Dios me ha puesto a pastorearlas. El deber mío es tener ojo advisor, es mirar cómo va la vida de cada uno de ustedes. Ese es el deber mío. El deber mío es ver quién es lobo rapaz que esté en medio de nosotros. Pero el deber mío también es ver quiénes son cabras y quiénes son ovejas. Amados hermanos, una de mis oraciones, y lo he repetido y no me cansaré de repetirlo, mi oración diaria, constantemente, y quiero que ustedes me ayuden orando por eso. Señor, aleja de esta iglesia a las cabras y a los lobos rapaces. Yo no los quiero aquí. No los quiero. No quiero gente que esté saltando de iglesia en iglesia, no. Encontraste una que es la que te gusta, según lo que tú buscabas. Gloria a Dios. Vete. Si quieres oír el evangelio, entonces aquí te vamos a predicar el evangelio. Si quiero oír la verdad de Dios, aquí te vamos a predicar la verdad de Dios. Si quieres aprender qué enseña la Biblia, aquí te vamos a enseñar eso. Yo estoy para eso, no para otra cosa. Yo no estoy aquí para ser comediante. Para eso estuvo Chespirito y toda esa gente. Y los programas todavía siguen, se pueden reír, Cantinflas, hay películas de todos ellos. Pero el pastor no está para hacer payasadas. El pastor está para cuidar el alma y vigilar el alma de cada uno de ustedes. Miren lo que nos dice Hechos 20, 30, 28 al 32. Hechos capítulo 20, 28 al 32. Hechos 20, 28 al 32. Dice la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Dice la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Fíjense qué interesante que dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. O sea, no solamente por ustedes, sino también por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo quiere decir supervisor. Es alguien que supervisa. Es alguien que tiene una visión encima y mira. Es como cuando tú te sitúas en un sitio específico y tus niños están jugando y tú estás mirando lo que ellos están haciendo. Tiene la capacidad y el sitio adecuado para tú ver. Eso es un obispo, eso es lo que quiere decir obispo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No es una iglesia que la compró el pastor, es una iglesia que es de Cristo. O sea, nosotros somos aquí, los pastores, juperetes. Nosotros somos servidores de Cristo, nosotros somos remeros del Señor. Él es el Señor. Nosotros vamos remando y dirigiendo la iglesia conforme a lo que Él dice, no conforme a lo que a mí se me ocurre. Eso es lo que tú tienes que vigilar. Tú tienes que vigilar si el que está aquí arriba es una persona que te quiere llevar por donde no debe. El que está aquí arriba te debe llevar por lo que dice la Biblia. Y si no te lleva conforme a lo que te dice la Biblia, es un falso. Llámese como se llame. Eso es lo que ustedes deben vigilar. Y por eso dice, mirad por vosotros mismos. O sea, tienen que estar atentos. ¿Qué dice el versículo 29? Porque yo sé, dice el apóstol, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces. Ah, no, entonces nosotros estamos esperando que llegue el lobo. No, los lobos pueden estar aquí sentados. Que no perdonarán al rebaño. Y miren lo que dice el 30. Y de vosotros mismos, ¿de dónde? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y esa palabra perversa es malévolo, depravado, vicioso. ¿Y cuál es el propósito? Para arrastrar tras de sí a los discípulos. Entonces, amados hermanos, tienen que tener cuidado. Algo que ustedes deben aprender y algo que yo estuve leyendo en la semana pasada. Un falso no le dice a ustedes, esto es falso, esto es mentira. No, no. La falsedad, ¿sabe qué hace? Utilizan un versículo bíblico, lo disfrazan y en ese disfraz lo llevan ustedes sin darse cuenta. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos ser bíblicos. Por eso nosotros debemos ir a la Biblia. Por eso vamos a un versículo. Por eso buscamos otro versículo. Pero hay personas que no, que con sabiduría engañan. Amado hermano, así no es que nosotros hacemos. Imagínense un vendedor que le va a vender una casa a usted. Imagínense esta escena. Una persona le va a vender una casa y él sabe que la casa está llena de calcoma y comején. ¿Sabe qué son esos? Unos pajaritos que dañan la madera. Entonces él se le ocurre la brillante idea, dice, si la gente sabe que tiene carcoma y comején, no me la va a comprar. Pero él sabe que venden algo que se llama bondo, que es el ferrer que le ponen a los vehículos. Y él dice, déjame comprar varias latas de bondo y empezar a tapar todos esos sitios, todos esos huecos donde está la carcoma. Y reviste y le pone paredes nuevas y la pinta muy bonita. Y tú la compras. ¿Y qué sucede al cabo del tiempo? Al cabo del tiempo no tiene que venir un ventarrón como el que vino el otro día. Cualquier estornudo dentro de la casa, ¡yum!, se cae la casa. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se llama eso que te hizo ese señor? Te engañó. ¿Y ustedes creen que no es lo mismo en la iglesia? En la iglesia saben cómo ponerle el bondo, cómo tapar esas grietas, cómo hablar mentira disfrazada y la gente se lo cree. Por eso yo le decía que esa gente son exitosas. Por eso ustedes ven estadios que se llenan. Por eso ustedes ven que los espacios, por grandes que sean, le quedan chiquitos. Pequeño le queda. ¿Por qué? Porque esas son personas que viven engañando constantemente y son unos artistas de la mentira. ¿Quiénes tienen que identificarlo? Tú y yo. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Tú y yo debemos desenmascararlo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Dentro de sus características del pastor fiel, no existe la cobardía. Un pastor fiel no es cobarde, porque si es cobarde no debe estar en esto. ¿Oyeron eso? Un pastor no debe ser cobarde, porque si no, no debería estar en esto. ¿Qué pasó con la historia de lo que pasó con el rey, con David antes de ser rey? ¿Qué edad tenía David? David era como cualquiera de los adolescentes que está aquí. Era un adolescente. ¿Y saben cómo lo sabemos? Sus hermanos estaban en la guerra. Y como no podía ir por la edad que tenía, que era un adolescente, no lo mandaban a la guerra. Sus hermanos estaban guerreando contra los filisteos. ¿Y qué pasó con David? David estaba cuidando las ovejas de su padre. Ahora, ¿cuál es la característica de David? ¿Cobarde? No, y lo vamos a ver más adelante. Miren lo que dice 1 Samuel 17, 34 al 36. 1 Samuel 17, 34 al 36. La escena que vemos ahí anterior a lo que vamos a leer es, todos los días salía un paladín, ¿cómo se llamaba? Goliat. Y Goliat era un gigante. Amados hermanos, no era del tamaño de un basquetbolista, de lo más alto que vemos hoy. No. Esos hombres gigantes eran fácilmente llegaba al techo de ahí, aquí, y un basquetbolista no llega ahí. Y era fuerte, robusto y capacitado para la guerra. Antes habían gigantes, no hombres grandes por el baloncesto y por la familia, no, no, eran gigantes. Y eso lo han descubierto, eso han descubierto cráneos. Pero era un hombre gigante que fácilmente pegaba ahí arriba. Aparte de eso, todo lo que tenía, la cota de malla, todos los cascos, era un guerrero, era un hombre fuerte. ¿Qué hacía ese hombre durante varios días, Goliat? Todos los días iba en la mañana y desafiaba al pueblo de Israel. Los guerreros de Israel allá, y cada vez que veían que salía este palachín, temblaban. Goliat otra vez, y todo el mundo, yo me imagino, no, déjame esconderme. Salía en la mañana y salía en la tarde, y decía, que alguien venga y pelee conmigo. Nadie se atrevía, por supuesto. ¿Quién se mete en eso? Pero ¿qué sucede? Que este hombre llamado David, este muchachito, este adolescente, fue a llevarle comida. Su padre le dijo, mira, llévale comida a tus hermanos que están en la guerra. Y cuando él ha visto esto, se encontró con ese desafío de ese hombre, tuvo un coraje que ninguno de los del ejército de Israel lo tuvo. Y vamos a ver lo que pasó. Miren lo que dice 1 Samuel 17, 34 al 36. David, cuando vio eso, respondió a Saúl, que era el rey. Y miren cómo se pone él, tu siervo, o sea, tu servidor, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué hacía él? ¿Lo espantaba? No, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de la boca. En otras palabras, después que lo hería, le sacaba la oveja de la boca. Wow, ¿tú te atreves a hacer eso? ¿Tú te atreves a hacer eso con un león? Y no con un león moribundo. Y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. En otras palabras, miren el arrojo que tiene este jovencito. ¿Qué dice el 36? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Saben lo que está diciendo David? David está diciendo, con un león yo pude, con un oso yo pude, y este hombre, por grande que sea, ese lo mato yo en el nombre de Dios. Porque él está desafiando, no es a mí ni al ejército de Israel, es a Dios y al Dios vivo. Amados hermanos, cuando un hombre tiene a Dios en su corazón, no tiene miedo. Y se lo voy a repetir. Cuando un hombre tiene a Dios en su corazón, no tiene miedo. Y defiende lo que tiene que defender, con Dios dentro. Si no lo tiene, va a ser un cobarde. Y miren lo que hizo el ejército. En el ejército, todos esos que estaban ahí eran guerreros y sabían guerrear. David era guerrero. No, David no era guerrero. David era pastor. Y como pastor, sí, tenía un coraje, que miren lo que hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Y qué tomó? Cuando le pusieron toda la malla, no le servía, le quedaba grande. Y él dijo, quíteme todo esto. ¿Cómo? ¿Te volviste loco? Los hermanos le dijeron, ¿estás loco? Siempre tú has sido así. No, tenía coraje. ¿Y qué hizo? Con la onda que tenía, con la piedra que tenía, la batió, le dio una pedrada que él se le incrustó en la frente. El gigante cayó y con la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Amados hermanos, ¿cómo se llama eso? Valor. Entonces nosotros temblamos de cualquier cosa. No, amados hermanos. No debemos temblar, debemos ser y comportarnos como lo que somos. Y si somos creyentes y tenemos a Dios en nuestro corazón, Dios es más poderoso que todo. David demostró con ese arrojo, con esa valentía, lo que es un hombre de Dios. Con relación a la derrota de los madianitas, Dios escogió a 300 hombres que al beber agua lo hicieron sin doblar rodillas, como dice Jueces 7:2-7. ¿Qué nosotros vemos en esa historia para los que llevan anotaciones en el arroyo de Arod? Nosotros vemos que Dios, había un grupo de hombres, iban a luchar Israel contra los madianitas, y Dios dijo, apártame 10,000 hombres. Y después que vio 10,000 hombres, dijo, no, de esos 10,000 no, son demasiados. Si dejo que esos sean los que ganen la batalla, ¿qué van a decir? Ganamos porque éramos muchos. No, bájame el número, porque aquellos son muchos, mucho más. Pero bájame el número, vamos a dejar 300. ¿Y sabe lo que hizo Dios de esos 300? Dijo, aquellos de ese grupo, aquellos, perdón, de los 10,000, aquellos que al beber, se arrodillen a beber, yo no los quiero. Yo no los quiero. Y cuando uno piensa en frío eso, ¿cómo así? Estaban arrodillados tomando agua. Y hubieron algunos que, ¿sabe lo que hacían? 300 hombres se quedaron parados, tomaban el agua y la lamían como perro. A eso escogió Dios, a esos 300. Piénsenlo detenidamente. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que cuando tú te arrodillas, tú te reposas. Y tú fácilmente los que estaban arrodillados bebían agua y se echaban agua arriba, descansando. Estos que se quedaron parados decían, pero el enemigo está ahí, yo no me puedo dormir. Yo no me puedo dormir, yo tengo que estar atento. Y era seguro tirándose el agua, lamiendo y mirando hacia los lados. En otras palabras, atentos. Y muchas veces nosotros nos arrodillamos y nos quedamos ahí. Y nos quedamos dormidos con la barriga para arriba. Amado hermano, ahí hay una muestra de lo que es. Cuando nosotros estamos en una guerra, tú tienes una guerra espiritual y yo también, amado hermano. Tú y yo tenemos una guerra espiritual y a veces nos dormimos. El deber tuyo es estar vigilante todo el tiempo. Porque Satanás, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente, ¿qué? Buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? A ti. Y a mí, si nos descuidamos. Entonces nosotros vemos cómo Dios ha dotado a los pastores que Él tiene en su iglesia. Y Él, yo no soy valiente porque la tengo. Amados hermanos, yo me asombro de lo que Dios hace conmigo y ha hecho. Después que yo soy pastor, yo me asombro de lo que Dios ha hecho. Porque hay cosas que yo no tenía, amados hermanos. Y parte de eso, ese valor. Y le pido cada día que me dé más valor. Porque el deber mío es vigilar por esta grey que Él me ha puesto a pastorear. Estos hombres fueron seleccionados por su coraje, por su valor. Primero eran 32 mil hombres, después 24 mil se devolvieron por miedo. 24 mil, el Señor le dijo, los que tengan miedo que se devuelvan. Se devolvieron 24 mil. De 10 mil que quedaban, 9.700 se arrodillaron a beber. 300 lamieron el agua, puestos de pie. A estos escogió Dios para derrotar a los madianitas. Debido a que conocen y aman la verdad, los hombres de Dios cuidan la salud de sus congregaciones. Los verdaderos pastores siempre se están recelosos de las falsas enseñanzas. Reconocen las mentiras mortales de Satanás. Los falsos, en cambio, miren lo que hacen los falsos. Vimos ahí cómo actúan los verdaderos. Se valen de patrañas espirituales diseñadas para engañar, para dividir y finalmente destruir al pueblo de Dios. Ellos empiezan, yo no sé si ustedes saben que el ratón cuando muerde, dicen que el ratón cuando muerde, hay personas que se duermen borrachas y él le muerden los pies si están descalzos y le sacan sangre de tanto morder. Pero dicen que el ratón, yo no lo he visto eso, pero dicen que el ratón muerde y sopla. Y cuando sopla es como para que la gente no se dé cuenta. Pues este tipo de gente en la iglesia son como el ratón. Ellos muerden y soplan. Y ellos van ahí y hacen las dos cosas. Ellos están supuestamente entrenando o indicando lo correcto y metiendo cuña. Y son los que dividen iglesia. Después la iglesia se divide, tú no sabes qué fue. Saben cómo chismosear, saben cómo llevar el chisme tras bastidores. Y hay gente que tiene cosas calladas y dice, yo no se lo digo al pastor porque... Dígaselo usted. No, amado hermano, venga directo y dígalo. Venga directo y dígalo. A veces nosotros nos prestamos al chisme de la gente y se divide una iglesia. Y a veces hay actitudes que uno lo nota. Tú llegas a la iglesia y fulano me saludaba bien. ¿Y qué pasó este domingo? No, lo veo como raro conmigo. Pero ese domingo pudo haber sido que pasara un problema en su casa, está bien. El domingo siguiente también. Y el tercer domingo también. Y otro día que nos veamos también. Algo anda raro, ¿o no? O tú todos los días con el esposo está igual. Un día amanece medio raro, media rara, pero todos los días. Amados hermanos, tenemos que revisarnos qué están metiendo en la cabeza de nosotros y cómo esos nos están dañando y están dañando la iglesia. Y al fin y al cabo, la carcoma está en la iglesia. Los falsos se disfrazan, se valen de patrañas. Los líderes fieles adoptan una postura agresiva contra estos falsos. No pueden aceptar el error en el nombre del amor. Al día de hoy hay una teoría del amor y todos debemos unirnos en nombre del amor. Amado hermano, no creamos eso, ¿eh? No creamos eso, ¿eh? No, porque todo agarrado de la mano. A que Cristo te ama en espíritu y verdad. La canción del Puma, todos. No importa que tú seas budista, no importa que tú seas católico, no importa que tú seas adventista, testigo de Jehová, adoradores del diablo, todos en el nombre del amor. Amado hermano, no creamos eso, ¿eh? No creamos eso. No creamos eso. Cuidado. Cuidado. Una cosa es que nosotros tengamos la verdad y tengamos el amor de Cristo. Otra diferente que todo. No, amados hermanos, no. Yo no puedo comulgar con una persona que no cree lo mismo que yo creo por lo que dice la Biblia. No, eso es imposible. Ah, quiere decir, pastor, que de ahora en adelante yo lo odio a esa persona. Eso no es lo que estoy diciendo. Eso no es lo que estoy diciendo. Nosotros no estamos llamados. Nosotros estamos llamados a amar aún a quién. A nuestros enemigos, pero con el amor de Cristo. Pero una cosa es que yo lo ame y haga el intento de amarlo, y otra es que él y yo digamos, sí, yo también lo creo. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿En quién tú crees? Tú hablas de Cristo, nada más esa palabra nos une. No, no. Hay algunos que dicen que Cristo es un maestro. ¿Oyeron eso? ¿Y Cristo es un maestro? Yo te pregunto, sí, Cristo es un maestro. Pero ellos dicen que solo es un maestro. ¿Tú sabes lo que yo pienso? Que Cristo es Señor y Dios, creador de todas las cosas. Ah, pero si ellos dicen que es un maestro, ellos quitaron la deidad de Cristo y quitaron el reinado de Cristo. Y ellos creen en ese maestro, pero no que es Dios. Eso es grave, hermano. Es una herejía. Eso es grave. Porque le están quitando a Cristo lo que Él es. Él es Dios. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios de todos los falsos que no son dioses. Amado hermano, entonces no, pero ellos creen en la maestro nada más. Y otros creen otra cosa. No, amado hermano, tú y yo debemos defender la verdad y ser bíblicos. Es por todo esto que el apóstol Pedro en su segunda carta, la que estamos estudiando, reservó las más fuertes palabras de reprensión divina para quienes sustituirían veneno espiritual por la leche de la palabra de Dios. Él no vino de que, ay, ustedes muchachos, ¿qué es lo que están hablando? Cosas inadecuadas. Hablen del Evangelio. No, no, lo tuvieron de frente, como tuvo Goliat David de frente. ¿Ustedes creen que David le dijo, mira Goliat, vamos a hacer una cosa? Vamos a ver si tú y yo no hacemos amigos. No, tú desafiaste a Dios, tú tienes problemas graves conmigo. Y eso te va a costar la vida. Amado hermano, eso es lo que tú y yo debemos defender en el Evangelio. Tú y yo debemos defender por lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, no negociar. Veamos cinco razones principales por las que los falsos propagan su falso engaño doctrinal. Arrogancia, esa palabra arrogancia. Las palabras y acciones de los falsos revelan actitudes de arrogancia egocéntrica. Son atrevidos y son insolentes. Son audaces, son personas capaces de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o riesgos que implican. Ellos siempre están improvisando. La Biblia dice, pero no, yo lo voy a hacer de esta manera, porque así es que atraemos a la gente. Amado hermano, aquí no se viene a improvisar, ¿eh? Aquí se viene a hacer lo que el dueño de la iglesia quiere que se haga. No otra cosa. Esas son gente que siempre están inventando. ¿Cómo atraemos y cómo la gente se mantiene contenta? Por eso ustedes ven que hay iglesias que son discotecas. Las discotecas son una cosa, la iglesia es otra cosa. Sinónimo de arriesgado, atrevido, imprudente, son contumaces, personas que se mantienen firmes en su comportamiento y actitud, en sus ideas o intenciones, a pesar de castigos, obediencias, advertencias o consejos. O sea, son personas que cuando dicen por ahí es que voy, no hay quien lo pare. Ustedes han oído la expresión que dice, son como los burros, que cuando un burro dice por ahí es que va, no hay forma de que él se desvíe, es por ahí que él va. Y por mucho que tú lo hales, él te lleva por donde tú vas. Estas son personas que son así. Son obstinados, tercos. La palabra contumaz que vemos en nuestro texto es tolmetai. Significa literalmente desafiadores e insensatos. Son gente que desafían la autoridad. Son gente que viven desafiando a la autoridad. La autoridad le dice que esto es lo que hay que hacer. No, esto no es lo que yo pienso. Eso piensa el pastor, pero yo voy a hacer esto. ¿Oyeron eso? Ellos no se someten a nadie. Ellos no están en una iglesia para someterse. Amado hermano, si tú eres una oveja, tú tienes que someterte al pastor. Y yo me tengo que someter al pastor de los pastores. Porque puede ser que sea un pastor obstinado también. Que yo, no, eso dice Dios, pero ahora con estos tiempos modernos vamos a modernizar la iglesia. Dios me libre de eso. Dios me libre de eso. Y Dios lo libre a ustedes de que le toque un pastor así. El deber mío es someterme al pastor de los pastores. Y el deber tuyo es someterte al pastor que él te ha puesto en esa iglesia, conforme a lo que dice la Biblia. Ese pastor te debe llevar por lo que dice la Biblia. Si no te lleva por lo que dice la Biblia, el deber tuyo es decir, un momentico. Te has equivocado, pastor. Pero si ese pastor te está llevando por lo que dice la Biblia, déjate llevar. No seas obstinado. Están estas personas decididas a seguir su propio camino a cualquier precio. Son tercos, son atrevidos, son engreídos, son vanidosos, son obstinados. Es por eso que no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, hablan de manera ligera o profana de asuntos sagrados. Hablan mal de las potestades superiores. Por ejemplo, en Judas, para los que llevan anotaciones, el capítulo Judas, capítulo único, los versículos 8 al 10, pueden leerlo después de lo que dice Judas. Los falsos predicadores y maestros declaran descaradamente su autoridad sobre las fuerzas del infierno. Por eso usted lo oye que dicen, yo te conjuro, yo. Eso fue lo que hizo el arcángel Miguel cuando contendía por el alma de Moisés. No, él decía, el Señor te reprenda. Oye, el arcángel Miguel no dijo, yo te reprendo. Un arcángel, esta gente en las iglesias no. Yo te reprendo y yo saco demonio en el nombre de... No, amado hermano, son potestades superiores a las cuales nosotros le debemos respeto, no temor, ni reverencia tampoco. Pero la Biblia nos manda a nosotros, si Dios nos dice eso y el arcángel Miguel no lo reprendió él, siendo un arcángel, ¿por qué esta gente, falsos profetas, se paran en las iglesias a sacar demonios? ¿Por qué? Porque son falsos. Porque si fueran bíblicos, digo, no. A mí me llamaron una vez para un exorcismo por mi casa. Mire que el hermano mío tiene el... Digo, yo no soy exorcista. Yo no soy exorcista. Después que él se calme, yo le puedo predicar el evangelio. Pero así, yo no voy a exorcizarlo. En el nombre de Cristo, yo no hago eso. No lo hago. Esta gente no. Esta gente desafía en esas autoridades. El versículo 11 de nuestro texto nos enseña algo diferente. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra esas potestades, nos enseña la Biblia. ¿Por qué tenemos nosotros que hacerlo? Las imprudentes blasfemias a Dios y a los ángeles por parte de estos falsos maestros le dan el epíteto de ser como animales irracionales, dice la Biblia ahí mismo. La palabra blasfemia no es más que una ofensa verbal o injuria contra Dios. Los animales nacen como criaturas de instinto, lo que significa que sus reacciones al estímulo están programadas de antemano. Al no ser racionales, al no tener razonamiento, no hacen contribuciones intelectuales a la sociedad. El hombre no es un animal. El hombre es hecho y fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Niños, jóvenes, cuando en la escuela le enseñen que el hombre es un animal racional, mentira. Mentira. Dios hizo animales y cuando hizo al hombre, dice, lo hizo a su imagen y semejanza. Si nosotros decimos que el hombre es un animal racional, estamos diciendo que Dios es un animal también. Y es una blasfemia contra Dios. El hombre cuando fue hecho, la belleza de la creación, fuimos tú y yo, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, para que señoreásemos sobre los animales y sobre todo lo creado. Entonces esta gente se comportan como animales irracionales. La mayoría de estos animales tienen el papel ecológico de servir para presa y para destrucción. Para eso han sido creados, eso es falso, para ser destruidos. Los falsos espirituales exhiben ignorancia como a la de un animal hablando mal de cosas que no entienden. Al igual que los animales, no hacen ninguna contribución positiva y en realidad servirían mejor a los demás estando muertos. Por eso el versículo 12 nos dice al final, perecerán en su propia perdición. Como enemigos de Dios, tras haber distorsionado intencionalmente el mensaje de la palabra, enfrentan el castigo eterno en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20, 9 al 15. Estos falsos disfrutarán para siempre del lago del fuego, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Finalmente, sus costumbres. Estos son inmundicias y manchas. El apóstol Pedro utilizó estas dos palabras para hablar de lugares sucios, defectuosos, sarnosos o enfermos. Pero además, en la sociedad pagana romana se esperaba la noche para cometer actos depravados. Estos, en cambio, lo hacen cada día. La palabra ahí nos registra que ellos lo hacen cada día, para ser visto de los hombres. Debido a su comportamiento, se consideraba inapropiado incluso por parte de los incrédulos romanos. Los falsos maestros de la época de Pedro estaban tan sumidos en la lujuria, la codicia y el vicio, que consideraban delicia el gozar de los deleites de cada día. Ustedes no han visto un ladrón que venga de día y se vaya a meter a su casa cuando tú lo estás viendo. ¿Y qué tú vas a hacer? Voy a entrar a tu casa a robar. Bueno, si te dice eso, tú dices, este está loco. ¿O no? Es un loco, es un loco. Ya tú sabes que no es un ladrón, es un loco. Porque el ladrón en lo que tú estás durmiendo es que él hace su plan oscuro y se pone una capucha por si hay cámara, etcétera, etcétera. Esta gente no, esta gente a la luz del día. O sea, tienen una loquera carnal tan grande que lo hacen a la luz del día. En nuestros días, las conciencias de muchos definitivamente están cauterizadas, pues se sienten felices y orgullosos al pecar. Esa es la generación que nos ha tocado. Felices y orgullosos de pecar, dando como bueno y válido las acciones aberrantes y pecaminosas de los hijos de desobediencia. Las vidas desordenadas y desenfrenadas los denuncian. Su forma de actuar, de hablar y de ser los denuncia. Estos son inmundicias y manchas en las iglesias de Cristo. Amada iglesia, abre los ojos. Comencemos por revisarnos primero nosotros mismos. Nosotros mismos, si somos de Cristo o no. Y luego miremos alrededor y veremos quién está dando frutos dignos de arrepentimiento. Amados hermanos, que sea Dios hablando a nuestros corazones y que sea Dios permitiendo que nosotros nos revisemos y que estemos vigilantes, amados hermanos. El deber de nosotros es estar vigilantes. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos bendigas y que nosotros podamos cada día vernos a raíz de la palabra tuya, vernos como un espejo de perfección, pero delante de Cristo Jesús y no de nosotros mismos. Que podamos hacer conforme a lo que dice tu palabra y que podamos vivir vidas que te agraden a ti. Sigue bendiciéndonos en esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.